Para hoy está previsto que afloje el calor, no se van a dar los picos de los últimos días. Según Meteorología, prevé para Montevideo 27 grados, para el centro-sur 35 y para el norte 34. Es un dato clave a tener en cuenta a la hora de programar la generación de energía eléctrica para satisfacer la demanda que se genera en el país. De hecho, los datos de ADME, la Administradora de Mercado Eléctrico, informa los últimos datos disponibles que el pico máximo en el verano se produjo el martes, 1.469 megawatts. El pico máximo de consumo ocurrió a las 14:20 y esto de algún modo marca lo que es el perfil del consumo en el verano, ahora seguramente influenciado por un fuerte número de equipos de aire acondicionado. Se da precisamente en horas del mediodía, cuando en invierno, como es lógico, los picos se dan sobre la noche. El asunto, al ser un factor climático el que explica el consumo, claro, tiene incidencia tanto en Uruguay como en Argentina. UTE alerta por corte de energía que provee la Argentina. Esto venía ocurriendo, ha ocurrido en las últimas horas, una medida que obligó a UTE a utilizar las reservas del Río Negro, que ante las perspectivas de sequía ha querido preservar los embalses de las represas en el Río Negro. Pero hay una información última que dice que, y esto es puntual, a partir de las 6 de la tarde Argentina volvió a suministrar la importación contingente hacia Uruguay, pero claro, esto puede cambiar radicalmente en función del tiempo. Estamos con Gerardo Rey, que es director de UTE. Buen día.
Buen día.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
¿Ustedes cómo están viendo este asunto de la Argentina? ¿Qué peso tiene la Argentina hoy como proveedor de energía? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la UTE está en alerta por el corte de energía? ¿Qué implica, digamos, que se pongan en funcionamiento las represas en el Río Negro?
Sí, la situación es la siguiente. Cuando estamos en un momento de lluvias escasas, de una sequía que se prolonga en el tiempo, las principales fuentes y además las más económicas para generar energía eléctrica, que son la represa del Salto Grande y las tres represas que tenemos en el Río Negro, Baigorria, Palmar y Bonete, esa energía que no podemos generar por las escasez de lluvia, la tenemos que sustituir con otras fuentes. Las fuentes que utilizamos son esencialmente dos. Por un lado, el parque térmico nuestro, es decir, aquellas unidades que generan energía eléctrica con derivados de petróleo. Uh-huh. Y por otro lado, la importación de energía. Con Argentina estábamos teniendo una importación de energía de unos 150 megavatios fijos con un contrato que tenemos, un contrato que es interrumpible, es decir, Argentina tiene obviamente la posibilidad de interrumpir el suministro de energía si la demanda de su país obliga a consumir la totalidad de la energía para el propio consumo argentino, ¿no es cierto? Y adicionalmente a ese contrato de 150, estábamos obteniendo máquinas que en Argentina no estaban siendo utilizadas para generar energía en su país y nos venía bien a nosotros para, como tú bien señalabas en la nota, cuando anunciaba la nota, intentar reservar el agua que tenemos en Rincón del Bonete, que es la que nos regula las tres represas del Río Negro. Ese es un poco el esquema. Argentina tuvo alguna dificultad motivada básicamente por el calor. Esto es así. Uh-huh. La diferencia entre Argentina y Uruguay es que mientras nosotros tenemos los picos de consumo en el invierno, Argentina suele tener los picos de consumo en el verano. Entre otras cosas porque los uruguayos utilizamos mucha energía eléctrica para calefaccionar y Argentina utiliza otros energéticos, esencialmente el gas natural, para calefaccionar.
Ahora, Rey, para ubicarnos, sí. ¿No hay entonces un problema de disponibilidad? ¿No es que el Uruguay depende de la Argentina para satisfacer su demanda?
No, es para tener una estrategia de utilizar en forma más prudente y reservar el agua de los embalses, que uno aprovecha la oportunidad de generar en Argentina. Y entonces, como te explicaba, ellos tienen dificultades en el verano, en el pico, y eso fue lo que se dio estos días. Venían entregando 150, 300 megavatios en algún día, y ellos tuvieron un fuerte pico de calor, subió rápidamente el consumo de energía en esos días en Argentina y entonces interrumpieron transitoriamente esta exportación hacia nuestro país, lo que se empezó a normalizar en la tarde de ayer.
Ahora, hay otro elemento a tener en cuenta y son los costos, porque estaba mirando ahora, por ejemplo, un contrato de la Argentina, el contrato CEMSA, tiene un valor, un costo de $78.54 el megawatt y, por ejemplo, la terminal a gas en Punta del Tigre tiene un costo de 152, o sea, más del doble. La de la tablada tiene un costo de 228, o sea, estamos hablando de diferencias, ya no diría el doble, hasta más todavía.
Hasta más del doble, claro.
Claro, más del doble. Entonces, ¿cómo incide eso? Al no tener, digamos, energía barata de la Argentina, UTE tiene que encender más centrales térmicas, obviamente con costos mayores. ¿Eso cómo incide en las cuentas de UTE?
Ahí está. Entonces, separemos dos temas. El primero es cómo se abastece. Entonces, la importación de energía te permite no utilizar equipamiento más barato y más estratégico como la represa de Río Negro, y ese es un aspecto. Y el segundo es el que tú estabas señalando ahora. Estamos obteniendo precios de la Argentina en la importación sumamente convenientes. Por lo tanto, ahí aparece la segunda importancia cuando nosotros importamos de Argentina, que es que lo hacemos a precios altamente convenientes. De todas formas, esto es algo coyuntural, hay que verlo en el largo del tiempo, y en nuestros costos medios, nosotros cuando hacemos nuestras previsiones, siempre lo pensamos a lo largo del año, no estamos ajustando los precios, sobre todo en el traslado de las tarifas, de una coyuntura. Siempre estamos pensando en cómo se comporta a lo largo del año. Y venimos, por ejemplo, de un año 2010 muy bueno, en el que tuvimos una buena hidraulicidad y que nos permitió, entre otras cosas, no ajustar las tarifas durante todo el año.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con Salto Grande? Está prácticamente con una generación mínima de energía. ¿Qué está pasando allí?
Salto Grande tiene un aporte escaso. Salto Grande tiene una diferencia importante respecto a la represa de Río Negro. El lago de Salto Grande es un lago pequeño, no puedes embalsar el agua para más de unos 15 días de consumo, en términos generales, ¿no es cierto? Entonces, Salto Grande tiene que, cuando está el agua, hay que aprovecharla para generar, y bueno, cuando las lluvias son escasas, como en este tiempo, los aportes son muy bajos. Distintos en el Río Negro, que tenemos un lago que nos permite regular, embalsar agua para más de 3 meses de funcionamiento a pleno de las 3 represas. Entonces, los bajos aportes de Salto Grande son los que, en principio, siempre hay que sustituirlos con estas 2 medidas que te decía. Uh-huh. O importar energía o generarla a un costo más alto con nuestro parque térmico.
Gerardo Rey, el Diario El País hoy se encarga de otro aspecto que tiene que ver con UTE. Uh-huh. Ayer, finalmente, 3 empresas fueron seleccionadas en la licitación eólica de 150 megavatios que había lanzado UTE a mitad del año pasado. Hay una firma española, Teima, y 2 argentinas, IMSA y Fingano, que fueron seleccionadas y que, a partir de ahora, con sus proyectos, bueno, va a implicar, entre otras cosas, una inversión de $300 millones en 3 granjas, una de ellas en Tacuarembó, la de Teima, en La Valleja, la de IMSA, y la de Fingano en Maldonado. ¿Esto cómo juega en el mediano y largo plazo?
Sí, esto se inscribe en lo que es la promoción de las energías renovables, y dentro de la promoción de las energías renovables, en una modalidad. La modalidad es, esto es una de las formas de combinar lo público con lo privado. En este caso, estos contratos, estas licitaciones son tendientes a: un privado instala un parque eólico y toda la energía que genere ese parque eólico durante 20 años, UTE se compromete a comprarla al precio pactado. Y el precio surge de una licitación, es decir, la forma de seleccionar a qué parque eólico le compro la energía eléctrica es a aquel que ofrece un precio menor de la energía generada con ese parque eólico.
Sí, estaba mirando, por ejemplo, que la firma Venti, que pertenece al grupo IMSA, obtuvo el primer lugar en la licitación con un precio de $81.15.
Sí, después hay que agregar los costos de conexión. En términos generales están en el orden de los $85. Uh-huh. También es preciso decir en qué etapa estamos ahora. No están adjudicados. Simplemente lo que se hizo ayer fue publicar el informe de la comisión de adjudicación. Ahora hay un plazo de 10 días en el que todos los oferentes, recordemos que se presentaron 21 ofertas, pueden realizar eventualmente alguna objeción a los criterios utilizados por la comisión para adjudicar. Si no hay objeciones de fondo, estaremos adjudicando a los proyectos que menor valor ofertaron la energía en los primeros días de febrero, y ya está prevista la segunda etapa, es decir, ahora estaríamos adjudicando 150 megavatios y está previsto que a fines de abril o a principios de mayo, como máximo, estemos ya abriendo una segunda licitación para otorgar otros 150 megavatios y así cumplir con las metas que, bueno, recordar, fueron acordadas entre todos los partidos políticos en el marco de la multipartidaria.
Uh-huh. O sea que entonces la segunda va para la segunda licitación para finales del mes de abril.
Sí.
Esta todavía no fue adjudicada, va a ser, van a ser finalmente elegidos los oferentes, los proveedores de energía en los primeros días de febrero. ¿Y en qué plazo, digamos, si eso se da y no sucede nada extraño, en qué plazo deberían empezar a producir justamente energía?
Del orden de 2 años. Uh-huh. Un año y medio, 2 años. Eso es lo que va a demandar cada parque eólico, la construcción de lo mismo.
Y UTE en todo momento tiene la obligación de comprar, de nutrirse de esa energía, de esa materia prima, de esa energía eléctrica.
La modalidad es esa, el privado oferta la producción de energía eólica, se pacta el precio, se establece inclusive la paramétrica que va a ajustar el precio durante 20 años, y siempre, o sea, toda vez que genere energía eléctrica, UTE se compromete a comprar esa energía. Esa es la forma de promoción de las energías renovables que en este caso se está llevando adelante con la eólica. En el caso de la otra fuente, que es la biomasa, existe un decreto que fijó ya los precios y hay un año de plazo para que todo aquel que se ajuste a las condiciones que fijó ese decreto, hacemos un contrato de similares características.
Dos preguntas finales. Por un lado, lo de biomasa usted acaba de hacer referencia. Por otra parte, Monte del Plata también va a volcar energía. Se calcula 60, 80 megawatts de energía eléctrica a la red una vez que la planta de celulosa esté funcionando en Conchillas.
2013 eso está previsto. Ahí la modalidad, eso lo firmamos el otro día. Y es otro contrato de biomasa. En este caso, la modalidad es bastante similar a la que hoy tenemos con UPM, con la ex Bosnia. Uh-huh. Esto es así, los procesos de producción de celulosa permiten que esas plantas, aprovechando la madera, generan la energía eléctrica para su propio proceso productivo y además le queda un excedente de calor que después lo transforman en energía eléctrica. En el caso de Bosnia tenemos un contrato que, si tú, como habitualmente, accedes a la página de la ADME, verás que entrega entre 30, 40 megavatios en la red todos los días, y en el caso de Monte del Plata, ellos van a tener la posibilidad de entregar un poco más de energía, van a estar entre 50 y 80 horas, lo que han anunciado las autoridades de Monte del Plata, y lo que hemos hecho fue firmar un contrato en el que fija básicamente el precio, que es $84.50 el megavatio hora y el plazo de 20 años, muy similar al que tenemos con la energía eólica.
Ray, una pregunta final a propósito del nuevo tarifario que se viene. UTE va a aplicar un ajuste que es anualmente, ocurre el primero de febrero. En este caso, ¿se está hablando de un incremento de 5,5% promedio para todo público?
La cifra definitiva la vamos a tener mañana, el director está citado para mañana para eso, pero lo que sí podemos adelantar son dos o tres cosas que son. Uno, va a ser, la idea es de hacer un único ajuste en el año, tomando en cuenta de que las tarifas no se ajustan al alza desde septiembre del 2009. En el 2010 no hubo ajuste tarifario, hubo una rebaja en febrero hacia un segmento de clientes de menor consumo eléctrico, y la idea es que este sea el único ajuste tarifario. Lo segundo es que todas las previsiones dan que el ajuste tarifario nos va a permitir ajustar las tarifas por debajo de la inflación. Y lo que mañana tenemos que ver es ajustar esos números y ver cómo se reparte entre las distintas tarifas. Esto es, si todos los clientes pagan una misma tarifa o si hay una diferencia y hay un aumento mayor para un segmento y menor para otro segmento, como ha acontecido en otras oportunidades. Ese es el detalle que vamos a ver mañana. Pero, y la fecha es de a partir del 15 de febrero.
15 de febrero.
Sí.
Pero entonces, esto del, no me queda claro, lo de la tarifa única, ¿tiene que ver con el ajuste, el porcentaje único para todas las tarifas, o se está apuntando justamente a una tarifa única para consumo residencial, comercial y demás?
A ver, se fija un ajuste tarifario, eso lo vamos a hacer mañana, a fijar un ajuste tarifario que tiene que ver con el promedio, cuánto ajustan las tarifas.
Correcto.
Y después hay dos modalidades. Te pongo un ejemplo. De que todas las tarifas, esto es la de las pymes, la de los grandes consumidores y los residenciales, a todos les aumenta el mismo porcentaje. Esa es una modalidad. La segunda modalidad es, bueno, a las tarifas residenciales se le ajusta tanto, a las pymes tal valor y a los grandes consumidores tal otro. Este detalle es el que también tenemos que terminar de definir mañana en la sesión del directorio que ya está citada, entre otros, para ese punto.
Pero hay un enfoque, y es que el directorio de UTE quiere ir acercando las tarifas, digamos, todas hacia un mismo lugar.
No te entendí.
Claro, que las diferencias que hoy existen en el tarifario vayan confluyendo hacia un escenario único.
No. Las tarifas tienen una diferencia, tienen un valor diferente según la modalidad de consumo, entre otras cosas, porque los costos para generar esa energía son distintos si se consume, por ejemplo, en 150 kilovatios o si se consume en cada uno de los hogares. Tienen costos distintos. Obviamente, como en todo país del mundo, las tarifas tienen un valor distinto según la modalidad de consumo. Lo que está discutiendo es que los estudios dan de que no todas las tarifas se aproximan a los costos reales, y entonces cuando aparecen distorsiones en eso, hay que tener una política que todas converjan hacia esos costos. Y eso ha generado en otras oportunidades, por ejemplo, de que las tarifas para las pymes han aumentado por debajo de la media, y las tarifas, por ejemplo, de los grandes consumidores han aumentado por encima de la media. Pero reitero, este aspecto particular lo tendremos que definir mañana en la sesión de directorio.
Gerardo Rey, director de UTE, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
No, a ustedes, gracias.